6 de la tarde con 3 minutos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos, bienvenidas a Aire Fresco. Cuando a esta hora tenemos 18,2 grados de temperatura, un cielo bien bonito, con los arreboles. Les recomiendo mirar por sus ventanas si es que están aquí en Santiago, porque está bien bonito el cielo en la capital. Les cuento que en Valparaíso nos pueden escuchar en el 104.1 y hay 15 grados de temperatura, les aviso desde ya. Para mañana se espera una máxima de 22. En Concepción, donde nos sintonizan en el 90.1, hay 14 grados a esta hora y para mañana se espera una máxima de 19. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, hay 14 grados de temperatura hoy y se espera para mañana una máxima de 15 y una madrugada lluviosa. Para Puerto Montt, Puerto Varas. Les recuerdo también, como siempre, que pueden escuchar los programas de Duna en vivo a través de nuestros diales, como ya se los dije, pero también en el canal 665 de BTR, en nuestra aplicación Radio Duna o en duna.cl. Pero también tienen la alternativa de escuchar todos nuestros programas cuando ustedes quieran a través de nuestros podcasts que están disponibles en duna.cl, en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Nos va a estar visitando Paula Frederick, voz, periodista y dueña y ama de Café Duna. Nos va a estar visitando aquí para, nos trae dos series para Sin Spoilers. Y además les adelanto que se va a quedar la Paulita, porque ella va a ser la responsable de la entrevista del programa de hoy. Va a estar conversando, o nos va a presentar más bien una conversación que ella sostuvo la semana pasada con la escritora Elizabeth Benavent. Es superventas española, que varias de sus historias han sido llevadas a las series. Ha sido protagonista de Netflix, Elizabeth Benavent, así que nos va a estar contando detalles de esa conversación que sostuvo, como les decía, la semana pasada. Vamos, les quería partir comentando sobre la situación que enfrenta el expresidente Donald Trump. Ha confirmado hoy, lo ha hecho a través de su red social Truth Social, que tiene en sus planes apelar al veredicto que dio ayer el jurado, que lo encontró culpable de abuso sexual y difamación contra la escritora E. Jean Carroll. Es culpable, pero este era un juicio civil, por lo tanto se le considera responsable. Bueno, según la condena que fue pronunciada ayer por el jurado, Trump va a tener que pagar $5 millones a Carroll, quien por su parte dijo que había llevado el caso a un tribunal básicamente con el objetivo de limpiar su nombre y recuperar así su vida, antes de dedicar este fallo a toda mujer que ha sufrido porque no le creyeron. Bueno, ¿qué fue lo que dijo Trump a través de Truth Social? Dijo, con suerte se impartirá justicia en la apelación. Lo escribió en mayúsculas, en su tono bien gritado, el expresidente Trump. Y volvió a decir que él ni siquiera conoce a Carroll. Dijo, no tengo ni idea de quién es esta mujer. Según él, el sentido de este juicio es básicamente político, en consideración de su candidatura a presidente de Estados Unidos en las próximas elecciones que se van a realizar el próximo año en ese país. Dijo, toda esta casa de brujas tiene que ver con la interferencia electoral. Aunque después dijo, parece que la operación está saliéndole al revés a esos marginados de la izquierda radical. Siempre con ese lenguaje tan afectuoso. Bueno, el equipo de campaña de Trump hizo ayer alusión al carácter político del juicio. Ya lo habían comentado, ¿cierto? Reconociendo implícitamente que puede efectivamente afectar a la candidatura de Trump. Hasta ahora, la que se encuentra mejor ubicada entre los candidatos republicanos que han confirmado sus intenciones de correr por esta campaña. Falta, eso sí, por concretar si es que se va a presentar Ron DeSantis y, además, se encuentra por encima de la del presidente Joe Biden, que está aspirando a la reelección, o sea, está corriendo como caballo ganador. Bueno, Carroll dijo el miércoles sentirse fantástica después de que el jurado declarara a Trump responsable de abusar sexualmente de ella y de difamarla. El veredicto viene a ser una especie de reivindicación para Carol, que hoy tiene 79 años y que el año 2019 acusó públicamente a Donald Trump, que tiene hoy 76, de haberla violado, esto en el probador de unas de estos como megatiendas, los almacenes Bergdorf Goodman, esto a mediados de la década de los 90. Bueno, aunque los miembros del jurado la verdad es que no determinaron que Trump violara a Carol, le concedieron esta indemnización, estos 5 millones de dólares por daños y perjuicios por el incidente y por una publicación que hizo en octubre, también a través de Truth Social, en la que él calificaba la denuncia de completa estafa, engaño y mentira. Bueno, por esto mismo es que Carol, en declaraciones que dio al programa Good Morning America de la cadena ABC, dijo que se sentía fantástica. Dijo: ayer fue probablemente el día más feliz de mi vida. Que yo encuentro como una declaración, la verdad, bastante triste, porque se trata de un hecho reivindicatorio y no realmente de un hecho feliz. Bueno, ella se encontraba junto a su abogada en este programa y dijo que se había sentido sacudida mientras el abogado de Trump, Joe Tacopina, cuestionaba su versión durante 2 días de contrainterrogatorio, pero se sintió fuerte porque sabía que ella estaba diciendo la verdad. Bueno, en otra entrevista que dio a CNN sobre si espera que Trump le pague, Carol dijo: no se trata de dinero, insistió, no se trata de dinero, se trata de lograr algo que me propuse hace muchos años para recuperar mi nombre, y eso es lo que hicimos. La abogada Kaplan calificó de cero absoluto las posibilidades de éxito de Trump en su apelación y dijo que el juez del caso hizo todo lo posible para poder garantizar un juicio justo. Él les dio más proceso incluso que el que cualquier otra persona consigue nunca, fue lo que dijo Kaplan en Good Morning America. Le concedió a Donald Trump múltiples oportunidades de venir a esa sala y testificar. Se negó a hacerlo. No tiene base la apelación. Oye, y otra cosa que les quería comentar que me llamó la atención. Hoy día el Guardian del Reino Unido publica que pasó algo bien curioso hoy con el Big Ben. Falló. Se paró el reloj. Se detuvo el tiempo. Increíble, ¿o no? Fue una pausa, como fin de mundo. Estoy exagerando. Pero claramente fue una sorpresa ver que 5 minutos antes, para la 1 de la tarde, el reloj simplemente se detuvo. El tiempo quedó congelado. Por lo tanto, a la 1 de la tarde, porque el reloj toca sus campanas a la hora, no sonó. Y la gente, me imagino, que sintió que realmente era como que se movía el piso, sabía que había un puente, algo había pasado. Bueno, media hora después, el reloj, las manecillas del reloj, volvieron a andar, volvieron a avanzar, pero seguía con 5 minutos de retraso, según lo que relatan los testigos. Recién tipo 1:47 se ajustó la hora del reloj en el Big Ben. Sin duda, una gran sorpresa para todos quienes pudieron ver esta imagen curiosa del reloj completamente detenido. Son las 6 de la tarde con 11 minutos en Aire Fresco. Vamos a escuchar algo de música. Tears for Fears, Sowing the Seeds of Love.
Las maratones hoy se corren en la pantalla. Paula Frederick nos prepara para un fin de semana lleno de películas y series. Esto es Sin Spoilers, en Aire Fresco.
6 de la tarde con 17 minutos. Paula Frederick, ¡tanto tiempo!
Estoy emocionada. Estoy nerviosa. No sé.
Primera vez que nos toca el aire.
Sí. Oye, que somos
vivos. Oye, bienvenida a Aire Fresco.
Te agradezco mucho.
Estamos listas, vamos.
Listas para decir spoilers. Te traigo dos series que tienen varias cosas en común y también varias diferencias. Primero, son protagonizadas por mujeres, cosa que es una tendencia bastante instalada en el streaming últimamente. Mujeres power, mujeres revolucionarias, que marcaron la historia de alguna u otra forma. Y también ambas series, una un poquitito más pop y la otra más, podría decirse, profunda, depende del punto de vista, tienen sus orígenes relacionados con Grey's Anatomy.
Ajá. ¿Shondaland?
Shondaland es la primera. Y los guionistas de Grey's Anatomy crearon la segunda.
Ah, pero son como unos hijos.
Hay unos hijillos que hicieron su propia revolución. La primera, por supuesto, está en Netflix. Se puede esperar, dado que está Shonda Rhimes detrás. Y es el spin-off, el esperadísimo spin-off de la exitosa serie Bridgerton.
Confieso que llegué a la primera.
Confieso que te creo. La segunda, dicen, yo la disfruté bastante, pero dicen que sobró.
¿Y tú qué encuentras?
Yo considero que dio un giro interesante. Ya. Me entretuvo. Porque tampoco espero mucho más de espero mucho más de ella. Uno sabe a lo que va. Esto ya. Es un spin-off.
Espérate, ¿cómo se llama el spin-off?
Se llama La Reina Carlota. Una historia de Bridgerton.
He visto
los afiches,
hay como una reina de colores.
Una reina de colores, que es la reina que aparece precisamente en Bridgerton.
Sí.
Y que ahora este spin-off se remonta a su infancia, a su juventud.
Me gustaba el personaje.
Sí, es un personaje bastante potente, que aquí lo vemos a los 17 años,
ya.
A la reina Carlota, que cuando conoce al rey Jorge III, porque su prometido, su hermano, en el fondo, la comprometió a casarse con este rey, el rey de Gran Bretaña.
Y que ella no lo conocía.
Y ella no lo conocía, por supuesto. Y por eso mismo, ahí estamos viendo en Duna.cl las escenas del primer capítulo. Ella al principio se resiste, tiene 17 años, es rebelde, es una mujer de armas tomar, por supuesto, como todos los personajes de Bridgerton y los personajes de Shonda Rhimes. Uh-huh. Recordemos a Olivia Pope de Scandal, How to Get Away with Murder y a todas las protagonistas de Grey's Anatomy. Esta serie tiene la particularidad que es creada por Shonda Rhimes. Uh-huh. Bridgerton fue la productora. O sea, ahora hay más Shonda en sus... Yeah. En su estilo. ¿Y qué pasa? Estos dos se conocen y surgen las chispas. No les voy a contar más porque estamos sin spoilers.
Obvio.
Por favor. Pero la historia es bastante conocida. Ellos estuvieron casados hasta su muerte. Los verdaderos. Porque existieron.
Está inspirado Jorge III en una historia.
Y Carlota existieron. Y la reina que nosotros vemos en Bridgerton, ahora la vemos cuando joven y también la vemos. Cuando actualmente, en el fondo, o sea, en la Bridgerton que conocemos.
Sale la misma actriz. Que
la misma actriz que son dos tramas paralelas.
Se mezcla la joven con la mayor.
Se mezcla la joven con la mayor. La primera, por supuesto, es tener que afrontar ser reina de Gran Bretaña en una sociedad que tampoco estaba preparada para recibir a una reina de color, a una reina de raza negra en su monarquía.
Claro.
Y por otro lado, la reina Charlotte hoy, la reina Carlota, que tiene 12 hijos y no tiene ningún nieto legítimo. Estos hijos son
medio desordenados.
Desordenadillos, entonces andan repartiendo hijos por el mundo y ella está muy preocupada porque cómo no va a haber uno que sea línea directa del rey. ¿Cómo ha sido la crítica? Bueno, volvemos a la pomposidad, a las fiestas, a la belleza estética.
Oye, ¿y la música?
La música tiene guiños de ambas. Música que hace más alusión a la época que representa. ¿Mm? Y también tenemos por ahí sus Katy Perry, sus Taylor Swift.
Porque eso era entretenido.
Al menos uno le suena, como tocas con clavicordio, ¿me entiendes? Tú como si fuera en misa.
¿Y esta cuál es?
Claro, pero te cuesta un poquito descubrirla, pero la descubres.
Ya.
Y volvemos también al anacronismo. ¿A qué se refiere a esto? A los hechos que no son precisamente correspondientes a la época que está retratándolo, por lo que ha sido bastante criticada.
A ver, ¿cómo pone un ejemplo?
Sobre todo, por ejemplo, que la gente afrodescendiente esté instalada en la corte.
Ya, y que no es un tema.
Y que no queda muy claro cuándo llegaron a la corte de Gran Bretaña, si efectivamente existían en la corte del rey Jorge III. No hay tanta rigurosidad en cuanto a que efectivamente esos personajes eran así. Mm-hmm. Y también la aproximación más postmoderna. Estamos hablando de los siglos 18 y 19, y son aproximaciones bastante avanzadas para la época, si nos ponemos a ser rigurosos en cuanto a lo que ocurría en esa época. Pero se dice que esta serie es mejor que la original Bridgerton. ¿Por qué? Porque al parecer tomaría más en serio este anacronismo, no sería tan brutal como fue acusada anteriormente, y hablan de una historia apasionante, de protagonistas con mucha química, y otros hablan de un aperitivo esperando la tercera temporada de Bridgerton, que se viene prontamente.
Ah, ya viene.
Entonces también es como un juego de espejos acá, cuál es mejor, cuál es peor, para que los que estamos interesados, porque me incluyo, uno igual quiere saber qué pasó en la tercera temporada de Bridgerton, que ha sido un exitazo absoluto en Netflix, tenemos este aperitivillo mientras tanto para poder darnos el lujo de, o más bien el sacarnos el antojo.
Su tentempié.
Para hacer una. Porque los spin-offs están bastante de moda. Recordemos el spin-off, por ejemplo, de Breaking Bad, que también fue un éxito, que es Better Call Saul. Así que más para que pasar un buen rato, divertirse, observar, admirar lo ¿cómo se dice? La ostentación de aquella época y una buena historia de amor, está bien. Si usted está buscando rigurosidad histórica, porque algunos dicen, ¿por qué están haciendo inclusión de raza, racial, pero no hay preocupación por los LGTB o por el movimiento feminista? Los woke siempre aparecen y siempre aparecen.
Ay, pero ya, po, no la vea si no le gusta, pero...
Y tiene bastante, y tiene bastante de estos diálogos pseudo brillantes que han caracterizado las producciones de Shonda Rhimes. Vamos a pasar a la otra serie, velozmente, que es una serie un poquitito más íntima, no, bastante más íntima, y ha pasado mucho más desapercibida. Pero yo la encuentro maravillosa y la recomiendo demasiado. ¡Au! Me emocioné tanto que me pegué con los audífonos.
Debiéramos inventar de una estrellita, la Frede, no sé. ¿Cuántas Fredes le pones?
A la primera le pongo tres, yo estoy inclinándome por las 4.5, la que les voy a decir ahora.
Ya, 5 Fredes. No, 4.5.
O sea, no.
Ya, pero usa la marca, po. Frede.
Voy a dar 3 Fredes a la primera.
Ya.
Que es La Reina Carlota, una historia de Bridgerton. Y a la anterior... Mejor lo voy a determinar al final de mi exposición.
Primero la crítica.
Primero la crítica, luego
y después la evaluación.
Dirán si están de acuerdo. La serie se llama Small Light y está en Disney.
Small
Light. Luz pequeña.
Luz pequeña.
Una pequeña luz.
Me acordé de Luz Clarita, fíjate.
No tienen nada que ver, pero son asociaciones que el cerebro hace a veces que...
No, mi cerebro, porque no sé.
No eres la única. No.
¿A ti también se te vino Luz Clarita?
O sea, de hecho, acabo de perder el hilo, pero ya lo recuperé. Hay una pequeña luz en el camino que me hace ir volver a lo que quería
decir.
No te
voy a cantar la canción de Luz Clarita.
Clarita, no. Agradece, Pito, que no me acuerdo de la canción, porque si no, créeme que la estaría cantando en estos momentos. En fin. Esta serie que es una creación de National Geographic, por si ya le da autoridad, al contrario de la otra,
espera,
que no tiene nada de historia.
¿Es una ficción o es histórica?
Es una realidad.
Ah, por eso.
Tiene sus personajes inventados, que digamos que le pusieron color, porque lo dicen al inicio de la serie, pero está basado en un personaje real.
Ya, pero si no le ponen color sería una lata, obvio.
Tienen que ponerle color. Está, como te digo, en National Geographic, Star Plus y Disney Plus, que al final tienen una programación muy similar. Y es la historia de Miep Yes, una mujer austriaca que desde los 10 años vivió en Ámsterdam porque fue adoptada por una familia de los Países Bajos, que fue conocida en la historia por haber sido quien... ayudó a la familia de Ana Frank a permanecer escondida en la azotea en Ámsterdam sobre la oficina del padre de Ana Frank, Otto Frank, por aproximadamente 2 años.
¿Sí?
Y no solo con eso, ella en el fondo se dedicaba a esconderlos, a traerles comida, a traerles noticias de afuera, a protegerlos si es que alguien venía a la casa. Era como la guardiana y la ama de casa también.
¿Ya?
Un personaje muy entretenido, muy particular, una mujer llena de vida que se debatía entre la vida frívola que ella llevaba en Ámsterdam, una familia acomodada y no siendo judía, básicamente estamos hablando, por supuesto, de los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Y por otro lado está esta mujer heroica,
heroína,
que no se dio
ni
cuenta cómo llegó a ser así. Y su marido, que también te cuentan ahí cómo se conocieron, que él se dedicaba, ayudaba a la gente en Países Bajos a salvar a los niños judíos que estaban siendo perseguidos por la Gestapo y sacarlos del país o esconderlos. Es tremenda.
Ya.
Esta serie,
el marido sabía que ella
colaborando de la mano. Pero más allá de lo que les acabo de contar, que ya de por sí es una historia fantástica, maravillosa, ella además fue la que encontró el diario de Ana Frank, Pitu. Imagínate.
No te lo puedo creer.
Lo encontró, lo tuvo en sus manos y dijo, esto un día va a ser un tesoro. Se lo voy a devolver a Ana cuando vuelva de los campos de concentración.
Ay.
Le guardó el diario y todos sabemos que tristemente ella y su hermana y su madre fallecieron en los campos de exterminio, más el padre sobrevivió. La historia también se conoce. Y fue ella quien, con una relación muy cercana con él, porque era su secretaria y terminó siendo su hija prácticamente, le entregó en sus manos a Otto Frank el diario que hoy conocemos todas y todos y que se ha hecho una parte esencial de la historia.
El diario.
Esta serie, brillantemente actuada, está protagonizada por Belle Powley, que es una actriz británica muy talentosa, y por Liev Schreiber, quien es un actor... no tengo claro de qué nacionalidad ahora, pero ha interpretado muchas figuras como Orson Welles, Lyndon B. Johnson y Henry Kissinger.
Tiene una
gran trayectoria del ex marido de Naomi Watts.
Ah,
una gran trayectoria en cine, pero él ha dicho que esto es uno de los papeles más difíciles que le tocó interpretar porque, claro, toca muchas sensibilidades. Sí. El personaje de Otto Frank que aquí retratan y que se dice que así fue, era una persona muy especial, retraído, tímido, pero con un gran sentido del humor, un hombre noble, un hombre muy fiel a sus principios, que protegía a su familia hasta las últimas consecuencias y hasta que los encontraron, lamentablemente, escondidos después de muchos años en aquella guardilla donde pudieron ver la vida desde una ventana, pero lograron sobrevivir. Y él fue el único que logró salir de ahí con vida. Así que esta historia creo que merece la pena verla, igual que una vez también les hablé de Transatlántico, otra historia aledaña, podría decirse, o spin-off, si lo hablamos del lenguaje cinematográfico de ficción, de la Segunda Guerra Mundial, que no es muy conocida. Porque al menos yo reconozco que este personaje femenino, tan potente, tan gigante, nunca lo había escuchado.
Claro, porque son esas historias que al final pueden ser más chicas, digamos, porque claro, no es Ana Frank, pero que no, la historia de Ana Frank no habría existido sin ella.
Tú lo has dicho perfectamente. Es una miniserie. Ambas son miniseries.
Ya.
Tanto
La Reina Carlota
como A Small Light, una pequeña luz, que bueno, ahora
no necesita mayor explicación el título.
Exactamente, lo mismo quería decir. Así que dos series distintas entre sí, pero como dije anteriormente, mujeres poderosas que han pasado la historia por distintos motivos, que tuvieron que sortear dificultades ambas, porque la Reina Carlota también fue así, y que quizás sean recomendables para distintos moods, no para distintas situaciones. Una para pasarlo bien, emocionarse con esas cosquillitas en la guata que dan las buenas químicas románticas, y uno igual le gusta el vestido inflado, sí. la chica que corre por los pasillos, y otra para reflexionar y recordar la historia que no podemos olvidar.
Muy interesante, Pau. ¿Cuántas Fredes?
Ay, no puedo no darle 5.
Ah, listo. Se los llevó. Se lo ganó.
Se lleva el premio.
6:30 de la tarde, Paula Frederick. ¿Puedes quedarte aquí?
No sé.
Te lo pido, por favor.
Por supuesto, Pico. Paula, me quedo Frederick contigo.
Quédate acá sentada al lado mío. No huyas de este estudio porque les tenemos una sorpresa en la entrevista que viene en los próximos minutos después de esta tarde.
Se viene.
Conoce la evolución del SUV. Con Renault Arkana descubre un potente motor turbo de 1300 cc y 150 HP y un consumo en carretera de hasta un 19,6 kilómetros por litro. Cotiza el tuyo en Renault.cl. Principal presenta 3 nuevos portafolios de inversión, crecimiento de capital, conservación de capital y megatendencias. Excelentes alternativas con acceso al mercado local y global, maximizando la rentabilidad de largo plazo. Conoce más en principal.cl. Hacemos un corte y ya volvemos aquí con Doña Paula Frederick en el 89.7. Esto es Aire Fresco.
A ver, ¿qué le vamos a poner? Ya sé, seguridad. 6 airbags, cambios dinámicos al volante para una mayor performance, un diseño único, moderno y confortable espacio interior. ¡Ah! Un sistema de audio de alta fidelidad y pantalla multimedia con Android Auto y Apple CarPlay, además de un potente motor turbo de 150 HP. ¡Listo! ¡Mi mejor obra!
Maravíllate con Renault Arkana, la evolución del SUV. Cotízalo en Renault.cl. Terco Center.
¿Eres un inversionista que busca hacer crecer su patrimonio con alta diversificación? Principal presenta su portafolio de crecimiento de capital, donde podrás acceder a instrumentos locales e internacionales con estrategias diversificadas, orientadas a maximizar la rentabilidad de largo plazo, de la mano de una asesoría de primer nivel. Conoce más en principal.cl. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por este fondo no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.
Una inclusión plena de las personas en situación de discapacidad en la atención sanitaria es el objetivo de la investigadora de la Universidad San Sebastián, doctora Elena Rotarú, quien colaboró con la Organización Mundial de la Salud en la elaboración de un marco de trabajo para implementar en 53 países de la región europea, buscando incluir y considerar a las personas con discapacidad en la planificación, prestación y liderazgo en salud. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
La alarma Cero Visión de Verisur es capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Nuestros sistemas detectan y verifican cada señal de alarma en solo segundos. Y en caso de ser necesario, activamos Cero Visión, generando una situación de cero visibilidad. Porque Verisur funciona. Contrata tu alarma Cero Visión llamando al 600-385-0003 o en www.verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Mamá, Tus abrazos, tus consejos y tu amor incondicional son los tesoros más valiosos que guardo en mi corazón. Gracias por siempre estar a mi lado. Ven junto a tu familia a conmemorar un nuevo Día de la Madre en Parque del Recuerdo. Te esperamos este sábado 13 y domingo 14 de mayo desde las 10 horas, en donde podrás dejar tu mensaje de amor en corazones gigantes que estarán ubicados en nuestros tres parques. Para más información, visita parquedelrecuerdo.cl. Parque del Recuerdo, tu familia es tu mejor legado.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
A gran escala, el índice de la calidad del aire se obtiene por medio de satélites y datos de dominio público. Sin embargo, hacer esta medición en tu casa es algo cada vez más cercano gracias a un innovador y asequible dispositivo. Bautizado como Proyecto Flatburn, un grupo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts ha desarrollado un sensor de código abierto al público que se puede fabricar con una impresora 3D o con piezas fácilmente accesibles, que incluye el acceso al software y a las indicaciones para interpretar los datos obtenidos. Tras una prueba piloto de 4 semanas realizada en Nueva York, los investigadores comprobaron que los dispositivos alcanzaron niveles de precisión similares a los de sensores de calidad del aire profesionales. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
¡Ay, estoy feliz con mi auto nuevo!
¿De cuánto compraste?
¡No, nada de comprar aquí! ¡Me suscribí al Renting MitaGo!
¿Suscri qué?
En el Renting MitaGo, pues. Mira, pago en mi cuota mensual la patente, el seguro, las mantenciones, acumulo millas y tengo arriendo gratis en Mita.
¿Todo incluido en la cuota?
Tal cual, y además prepagué un monto y rebajé mi cuota mensual. ¿Eh? ¿Cuánto gastáis por tu auto al mes? Así que ya sabéis, suscríbete, maneja y...
Suscríbete tú también en mitago.cl.
Hola equipo, disculpen la...
¡Cuidado! ¡No! ¡No te subas a mí! ¡Cuidado!
Si el trabajo remoto no te da la privacidad que necesitas, descubre una nueva forma de trabajar. Office Flex, oficinas privadas con contratos flexibles en un espacio único. Disponible en Mall Florida Center. Conoce más en office-flex.cl.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Les cuento que una inclusión plena de las personas con discapacidad en la atención sanitaria es el objetivo de un trabajo elaborado en colaboración con la OMS por la investigadora de la Universidad de San Sebastián, la doctora Elena Rotarú, una propuesta a implementar en 53 países de Europa. Universidad de San Sebastián, vocación por la excelencia. Paula Frederick, ¿te quedaste?
Me quedé. Me lo pides, María del Carmen Rodríguez, y yo me quedo.
Paulita, la semana pasada tuviste una conversación súper interesante con la escritora Elizabeth Benavent.
Así es, tuve una entrevista
Hostia tía,
pero no intenté imitar el acento español.
Porque habría sido muy ridículo.
Habría sido muy ridículo, pero una escritora muy joven, 39 años, que en 10 años ha publicado, Pitu, 24 libros, novelas, cuentos, libros autobiográficos, etcétera, etcétera.
No digamos que hemos hecho nosotras en esos mismos años.
Yo no quiero entrar en ese terreno. ¿Ya? Y ha vendido más de 4 millones de copias, lo han traducido a infinitos idiomas y ha tenido 3 adaptaciones de sus obras en Netflix. La primera, la exitosa serie Valeria de la saga.
Vi.
Valeria, yo también la vi. La segunda, Fuimos Canciones, que es una mezcla de 2 libros, que es como una bilografía, si no me equivoco, cuando son 2 libros como saga. Y la tercera se va a estrenar ahora, que es Un Cuento Perfecto. Así que es una mujer muy productiva.
¿Y está presentando
muy creativa
ahora algo en particular?
Ahora viene a presentar el libro Cómo No Escribí Nuestra Historia, que según ella misma, aunque no lo dice abiertamente, y según muchos, ese sería el libro más personal. Pues la protagonista de este libro es una mujer escritora que quiere asesinar a su
personaje.
A su personaje principal, porque está cansada de esto.
Vamos a escuchar entonces ahora la conversación que tuvo Paula Frederick con Elizabeth Benavent para Aire Fresco.
Hola, ¿cómo están? Soy Paula Frederick y les doy la bienvenida a Sin Spoilers. Aunque la entrevista que nos convoca hoy día tiene relación con literatura, a veces los números son más elocuentes y hablan por sí mismos. 24 libros escritos,
Más de 4 millones de copias vendidas a nivel mundial. 10 años de carrera. Y la edad no es importante, pero si ella quiere la podrá revelar. Estoy hablando de Elizabeth Benavent, la escritora española, exitosísima, bestsellers, sagas, biologías y también tres adaptaciones en Netflix. Una de la exitosa saga Valeria, que ya la pueden apreciar en Netflix. También tenemos Un Cuento Perfecto, que se va a estrenar prontamente, y Fuimos Canciones, la película, que también se encuentra en la misma plataforma. Tenemos la suerte de tener a la protagonista de esta historia, porque sus personajes son siempre femeninos los protagonistas. Aquí con nosotros está en Chile para presentar su último libro, su libro número 24.
Sí.
Que se llama ¿Cómo no escribí nuestra historia? O ¿Cómo escribí nuestra historia? Ahí hay un juego de palabras que Elizabeth nos podrá explicar. Elizabeth, bienvenida.
Muchas gracias.
Un gustazo tenerte acá con nosotros.
Es un placer.
Y quería indagar no solamente en tu recorrido literario, que es destacadísimo, sino también en el traspaso a lo audiovisual, que por supuesto ahora ya con tres adaptaciones distintas en Netflix, es algo que tiene mucha relevancia en tu carrera. Pero partamos por el libro que nos convoca hoy. Como no escribí nuestra historia, me quiero quedar con lo que sale en la contratapa. Porque a veces la verdad no es solo aquello, o es solo aquello que queremos creer. Este libro, que tengo en mis manos, que se los recomiendo muchísimo, tiene como protagonista a Elsa Benavides. Uh-huh. Una escritora de libros, de sagas, muy exitosa, española, que quiere asesinar a su protagonista, Valentina, porque ya quiere cambiar de rumbo y ya está cansada de esta saga y de este personaje. Podríamos pensar que quizás es tu libro más personal. Pero también hay un juego, tal vez ahí hay un guiño, un engaño al lector. No quiero decir engaño, pero quizás sea demasiado evidente. ¿Qué te pasa a ti con el reflejo de ti misma en tus libros?
Bueno, en realidad es un trampantojo, es un juego de espejos. En los últimos años he visto que se repite mucho que sobre todo a las mujeres que escribimos ficción, y sobre todo cuando es una ficción que no se trata de thriller ni de novela negra policíaca, se da por hecho que volcamos nuestra vida en los libros, ¿no? O sea, por hecho que tenemos como menos imaginación. Entonces se repiten constantemente estas preguntas de ¿y qué hay de tu historia en este libro? ¿Y qué hay de tu historia en este libro? Yo no he visto nunca que le pregunten nunca a un compañero que escribe thriller si tiene cadáveres en su jardín. Entonces, pues un poco después de tanta pregunta y que den por hecho tantas cosas de mi vida, sobre todo en la era de las redes sociales y demás, pues pensé que si alguien tenía que inventarse mi vida, pues iba a ser yo y me iba a pasar bien.
Bueno, y de hecho me imagino que tú cada vez que escribes un libro, que siempre tiene una protagonista femenina poderosa, que se abre camino en las dificultades y que muchas veces tiene que debatirse entre el amor y el éxito laboral, qué sé yo, las problemáticas que vivimos todas las mujeres, deja un poco de ti misma, pero también inventas mundos que quieres vivir. Claro. Entonces, ¿cuánto hay de lo que tú quieres ser en los personajes que tú creas?
Pues muchísimo.
Más que de
claro,
ti.
Hay mucho más aspiracional que referencial siempre en los personajes, sobre todo porque aprendes muchísimo a través de ellas. Las protagonistas de los libros suelen atreverse a hacer cosas que tú o estás aprendiendo a hacer o te encantaría hacer y no vas a atreverte. Yo aprendo a poner límites a través de ellas, pero ellas lo hacen bastante mejor que yo, por ejemplo.
Qué increíble lo que es replegarse y vivir distintas vidas en distintos tipos de mujeres que al final tienen todo un poco de tu ADN, por decirlo así, y del de todas también. Pasemos entonces al tema del encuentro entre la literatura y lo audiovisual. Tú estudiaste comunicación audiovisual.
Sí.
Y también un máster
en arte.
En arte.
Sí.
O sea, partiste con el tema de la imagen como carrera, pero derivaste la literatura. ¿Qué te hizo hacer ese giro? ¿Y qué te parece que ahora haya vuelto a surgir eso que estudiaste en un principio?
Pues es bastante irónico porque yo quería estudiar periodismo, pero al final me convencieron de que comunicación audiovisual tenía más salidas, o sea, que podía encontrar más trabajo, y me lo creí. En España no es así. Además salí al mercado laboral en mitad de una crisis económica mundial y bueno, yo en realidad me di cuenta como en tercero o así que a mí lo que me gustaban eran las palabras. Y de esa manera pues reorganicé todo lo que pude para volver más a las letras, ¿no?, que a la imagen. y al final la imagen ha vuelto a mi vida como una carambola, como que pensabas que te ibas a escapar, pues no, aquí estoy.
Exactamente.
Pero me ha servido mi formación, me ha servido más la experiencia, la verdad.
Al final las imágenes y las palabras son inseparables.
Sí.
Porque tú cuando escribes un libro me imagino que visualizas a tus personajes.
Sí.
Les da ciertas características físicas, psicológicas y también cierta energía. ¿Qué te ha pasado entonces con las adaptaciones de series o de películas de tus creaciones y cuánto te cuesta soltarlas? Porque al final empiezan a vivir fuera de ti.
Claro. El primer caso, en el caso de Valeria, fue la primera adaptación, fue la más dura. Porque yo ni siquiera me había dado cuenta de que ya hacía el ejercicio de soltar cuando publico un libro. Ese libro ya no es mío, esa protagonista ya no es solo mía, es de todo el mundo, que la va a leer y va a interpretar y va a imaginar y va a crearse sus propias imágenes. Pero claro, en lo audiovisual, que es mucho más concreto, es más difícil porque es harto difícil encontrar una imagen que coincida con el imaginario común de todos los lectores.
Exactamente. Y por eso mismo muchas veces hay inconformismo entre la gente que lee un libro y luego ve la película.
Claro.
Siempre hay decepción.
Yo me lo planteé como es una experiencia completamente diferente. Siempre he defendido que la literatura y lo audiovisual se consumen incluso diferente. El consumo de la literatura es muchísimo más íntimo y el audiovisual es mucho más social. Entonces, yo en un primer momento di un paso hacia atrás, dejé que Valeria en la audiovisual siguiera su propio curso, pero sí es verdad que me he incorporado a esa vida audiovisual a partir de la segunda temporada como productora ejecutiva del proyecto y me ha permitido amar mucho también todo el proceso que hay detrás de una construcción audiovisual que es una maravilla. Además, tengo la suerte de tener ahora mismo un equipo de guión formado 100% por mujeres que entienden los libros incluso mejor que yo, que los he creado, y estoy contentísima. Y ahora es mucho más fácil soltar el personaje.
Y al final también creas un imaginario que todos asociamos. O sea, yo que vi la serie Valeria personalmente, y muchas estarán de acuerdo conmigo, y también fuimos canciones, hay un aura y una energía y una dimensión muy tuya, muy de tus libros, que se traspasa en lo audiovisual. Y el tema de me llama la atención en Valeria, la serie también de Netflix y por supuesto la saga literaria, el tema del síndrome de la impostora, porque el personaje de Valeria frente al chico, a su interés, no les voy a decir spoilers, porque esto es sin spoilers, habla mucho de la impostora. ¿Qué te ha pasado a ti esa sensación de no poder creer lo que está pasando? Porque tu éxito ha sido avasallador en 10 años, toda esa cantidad de libros y de éxito debe ser a veces un poco abrumador.
Se siente mucho vértigo y yo sufro muchísimo del síndrome de impostora. Tengo continuamente la sensación de ahora es cuando pillan que no sé lo que estoy haciendo, porque en realidad aquí nadie sabe lo que está haciendo. Y vamos probando suerte, pero lo sufro mucho, sobre todo porque creo que hay cierto paternalismo en el mundo literario. Y sobre todo cuando escribes comedia romántica. Es como la niña escribiendo sus historietas de amor. Que
claro,
no es
me imagino.
Como, no te toman tan en serio. Entonces, exacto, eso hace que tú misma tampoco te tomes tan en serio. A mí me ha costado muchísimo tiempo decir que soy escritora. Durante mucho tiempo decía, yo escribo, porque no me sentía con la potestad de poder autodenominarme escritora.
Pero al final, claro, y debe ser también complejo en un mundo donde existe cierto snobismo en cuanto a las temáticas de las que hay que escribir, y la comedia romántica contemporánea, etcétera, como si tú la llamas más comedia romántica contemporánea.
Sí, es con comedia romántica, sí.
Pero no sé por qué me pregunto por qué es tan vilipendiada cuando es esencial para nuestras vidas en todos los formatos y viene desde los inicios de la literatura. Y además yo siento que en tus libros y también en las series y en las producciones audiovisuales el amor toma mil formas. No se trata del amor romántico exclusivamente. La amistad, claro, tiene mucha fuerza. O, por supuesto, el amor propio, el amor por lo que haces, el amor con familiares. ¿Cómo definirías tú ese amor que tú plasmas en tus libros, que no se tiene que encasillar en el príncipe azul, por decirlo así?
No, claro, y además en este momento en el que estamos deconstruyendo la idea que teníamos de amor romántico para encontrar una lectura mucho más sana y mucho más equilibrada de lo que es el amor que el discurso tradicional romántico. Creo que en los últimos años lo que está haciendo la literatura romántica es aprender mucho más de las relaciones que se establecen en la amistad y pasarlas, ¿no?, al romance. Yo desde luego lo he aprendido así. Mis primeros libros no se parecen en nada a los últimos en cuanto a cómo se transmite, ¿no? Cómo se, el tratamiento que tiene ese amor romántico. Yo vengo también de una tradición en la que he vivido pues un sistema heteropatriarcal y demás, pues el hombre al que cambias, que va a cambiar solo por ti, el hombre que tiene más experiencia que la mujer, que es el que enseña, pues hay un montón de patrones que durante los primeros libros no pones en duda hasta que empiezas a cumplir años, te vas haciendo más mayor y empiezas a poner tu propia vida en duda, ¿no? A decir, ¿y esto es así porque es así o porque me lo he creído, me lo han dicho? Entonces, pues con los libros es igual. Yo he ido aprendiendo que este tipo de amor, que es un poco el núcleo de las novelas de comedia romántica, se alimenta de todo el resto de amor, del amor por tu propia vocación, de tu familia, por tu amor propio, por el de tus amigos, sobre todo el de tus amigos.
Y también está el tema del exitismo, del positivismo, esa cosa media como de autoayuda,
sí,
que si tú quieres lo puedes lograr y todo se abrirá y
no.
El cielo te va a dar una epifanía y va a caer desde las nubes. También hay un tema de aterrizar las expectativas, siento yo, que también es una evolución que has tenido como escritora y también que por supuesto se puede ver en las series y en la película. De, no, a veces la vida tiene altos y bajos,
sí.
Hay fracasos, hay desilusiones. Y
claro, es que este positivismo extremo de si puedes soñarlo, puedes hacerlo. O sea, yo puedo soñar con ser modelo de Victoria's Secret, pero es bastante difícil que lo consiga. Entonces es que hay que, si tenemos ese positivismo extremo en el que no puedes conseguir cualquier cosa que sueñes, al final, ¿qué hacemos con la gestión de la frustración? O sea, hay que aprender a frustrarse y de aprender de esa propia frustración, porque es que si no, todo el mundo es exitoso en todo, todo el mundo se abraza siempre, se quiere siempre, no puedes tener un mal día, no puedes reírte de ti mismo. No, yo creo que hay que encontrar un punto intermedio entre tengo que aspirar a la perfección o el tengo que aceptarme todos los días como soy de la mejor manera posible, sonriéndome al espejo y no puedo tener un mal día. Creo que está en el equilibrio, está la clave.
Oye, Elizabeth, preguntas, a ver, ¿qué pasa y qué te pasa a ti con tus éxitos? Es decir, ¿cuánto los vives? ¿Cuánto disfrutas tu momento o cuánto te dejas llevar por la máquina, por decirlo así? La energía de estar todos los días yendo hacia adelante, pensando en la próxima novela, en la próxima gira. ¿Reposas? ¿Paras, como dicen, a afilar el hacha antes de seguir?
No paro. ¿Cortando? No ya. Paro, pero el cuerpo está empezando a notarlo. Entonces, ahora, después de 10 años, es una década, creemos que es un buen momento, digo creemos porque tengo la suerte de que la editorial me respalda aquí mucho, es un buen momento para empezar a frenar. Lo que no significa que yo voy a parar, significa que me voy a tomar más tiempo entre un libro y otro, un proyecto y otro, una gira y otra, porque la marcha, el ritmo que hemos llevado desde el primer libro, desde el primer libro de Valeria a este, sí, o sea, no es soportable mucho tiempo más, porque al final se quema mucho la maquinaria. Y yo creo que parte del encanto de estos libros es esa chispa que te hace pasártelo bien al escritor cuando lo está escribiendo. Entonces, si estás te está empujando un tren de mercancías por detrás constantemente, tú dejas de disfrutarlo.
Y ahora cuando, después de que la saga Valeria fue exitosa y ha sido exitosa en Netflix, ya estamos en la segunda temporada, no sé si hay una tercera.
La hay.
¡La hay! ¡Vamos, que se puede!
Se estrena este año, sí.
Bien. Y bueno, ¿cuánto perfecto se va a estrenar?
Sí.
Cuando, desde que empezaste con esta beta, porque antes no existía y ahora está presente, cuando has escrito las novelas o los libros que han venido después, ¿has pensado de manera más audiovisual? ¿O lo sigues separando completamente de tu proceso creativo?
Lo separo en cuanto a que no pienso que se vaya a convertir en un proyecto audiovisual. Pero sí que es verdad que la experiencia que te da participar en la parte de detrás, no en todo lo que no se ve, lo que queda al otro lado de la cámara, te da skills, te da unas herramientas diferentes a la hora de ordenar el discurso, de ordenar la acción, y te vuelves tú mismo, te vuelves muchísimo más visual a la hora de plantear las escenas. Entonces, evidentemente, solo la lectura de guión te hace muchísimo más visual en los proyectos, pero eso no quita que no quiera pervertir el proceso pensando que esto se va a convertir en un proyecto audiovisual.
Claro, es importante separarlo, pero me imagino que es complejo.
Bueno, Elizabeth, estamos llegando al final de la entrevista. Te quiero agradecer mucho por tus palabras, por tu sinceridad. Recomiendo absolutamente la novela Cómo no o Cómo escribí nuestra historia. Y también las series que están en Netflix, la serie Valeria, la película Fuimos Canciones y próximamente Un Cuento Perfecto. Así que gracias por estar aquí en nuestro país, en Radio Duna y en Sin Spoilers. Los esperamos entonces para el próximo encuentro, la próxima entrevista aquí en Sin Spoilers.
Esa fue la conversación de Paula Frederick con Elizabeth Benavent, autora de Cómo no escribir nuestra historia. Cómo no escribí, digo, nuestra historia. Bueno, vamos, ya nos vamos. Ah, oye, hay una sorpresa, eso sí. Van a poder ver esta entrevista próximamente a través de nuestro Instagram, nuestras redes sociales. Les vamos a estar contando sobre esta conversación que tuvieron Paula Frederick y Elizabeth Benavent. Bueno, ya nos despedimos. Viene Cartas Notables junto a Bárbara Espejo. El capítulo de hoy es Karen Cook a su madre 10 años después. Esto en el contexto de estas cartas para las madres, de madres a hijos o de hijos a madres, aquí en Cartas Notables. Luego Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. No, miento, y Enrique Llávar, porque nuestra pobre José está enferma. Después, a las 20 horas, viene Terapia Chilensis con María José Ochea y Pablo Ortúzar. 20-30 horas, Sintonía Crónica, debut con Bárbara Espejo y Francisco Aravena, que nos van a presentar el disco Grace de Jeff Buckley. Además, a las 21 horas tenemos Hub Sustentabilidad con Daniel Fajardo. Programación completísima, siempre disponible a través de duna.cl. No se lo vayan a perder. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana aquí en Aire Fresco a las 6 de la tarde. Chao, chao.